Stop.
Carlos Medina y Raúl Carnicero.
Mente plena.
COPE. Estar informado.
Qué agradecidos nos sentimos en este preciso instante mi compañero Raúl Carnicero y yo mismo, Carlos Medina, por tener la oportunidad de darte la bienvenida. Resulta muy emocionante poder recibirte en esta aventura que comienza hoy. Mente Plena nace fruto de un anhelo profundo por descubrir al ser humano en todo su esplendor. Acercarnos humildemente a cuestiones tales como ¿qué es la felicidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bienestar psicológico y emocional? Y cuando, por ejemplo, hablamos de paz, nos referimos a la ausencia de conflicto o tal vez a una actitud ante la vida. ¿Es posible vivir una vida plena y satisfactoria independientemente de las circunstancias de cada cual? ¿Con qué recursos cuenta un ser humano para desplegar su potencial? ¿Qué nos impide sentirnos cómodos en nuestros zapatos? ¿Por qué hay personas que parecen ser felices de forma natural? Estas son solo unas pocas cuestiones que podríamos plantear. Si lo resumimos en una frase, estamos convencidos de que el ser humano tiene derecho a ser feliz. Es más, es responsabilidad de cada cual por lo menos explorar esta cuestión. En Mente Plena queremos aportar un granito de arena a esta magnífica tarea. Queremos caminar contigo y que aprendamos juntos. Queremos crear un espacio de encuentro en el que podamos charlar de psicología, de artes, de ciencia, de historia, de convivencia. Desplegar todos los recursos a nuestro alcance para crecer juntos. En Mente Plena queremos darnos el lujo de acercarnos a las grandes preguntas que han acompañado al ser humano posiblemente desde el origen de los tiempos. Esas preguntas que el pintor Paul Gauguin, tomando las prestadas de la filosofía tahitiana, plasmó en su obra ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Una tarea que posiblemente deje más preguntas que respuestas, pero que pretende lanzarse a la aventura de vivir una vida más honda, más armoniosa, porque en definitiva nos acercamos humildemente a bucear en el arte de la felicidad. Gracias por acompañarnos. Comenzamos.
Las dietas altas en grasas pueden contribuir a la depresión y a la ansiedad.
Investigadores del Centro de Diabetes Joslin de Boston aseguran que las bacterias en el intestino contribuyen a tener sentimientos y pensamientos negativos.
En un reciente estudio con animales, los individuos con una dieta alta en grasas mostraron mayores signos de ansiedad, depresión y comportamiento obsesivo que los que tenían una dieta estándar.
Según los responsables de dicho estudio, estos comportamientos se revirtieron o mejoraron cuando se administraron antibióticos que cambiaron el microbioma intestinal provocado por una dieta alta en grasas.
Una empresa española lanza un videojuego sobre el amor y las relaciones interpersonales.
El videojuego Solo, de la compañía madrileña Team Gotham, presenta una aventura introspectiva para reflexionar sobre las relaciones amorosas y la naturaleza humana.
Este innovador título español nos propone meternos en la piel de un marinero cuya misión estará determinada por el estado sentimental del jugador en el momento actual.
Estar soltero, tener pareja o haber salido recientemente de una relación marcan el inicio de esta historia que invita al jugador a conocer el significado real que él le da al amor.
El estrés laboral es la nueva epidemia del siglo XXI, según la Organización Mundial de la Salud.
Un informe del Eurostat estima que el 28% de los trabajadores de Europa están expuestos a riesgos psicosociales derivados del estrés. Solo un tercio de las empresas han tomado medidas para tratar y erradicar esta epidemia contemporánea.
Compañías como Google o Microsoft promueven la práctica del mindfulness entre sus directivos y empleados para mejorar su calidad de vida y su productividad, además de reducir el estrés y las bajas derivadas por problemas de salud, depresión y ansiedad.
Gran Bretaña ofrece la práctica del mindfulness a sus parlamentarios, mientras que el sistema sanitario británico se plantea utilizarlo para sustituir a los antidepresivos.
Mente plena.
COPE. Estar informado.
Hoy nos acercamos a una propuesta de trabajo personal cada vez más en boga. Hoy día el término mindfulness quizás no te sea tan ajeno. Tal vez hayas oído hablar de ello, quizás algún conocido tuyo se haya lanzado a su práctica. Tanto si es así como si nunca antes habías oído hablar de mindfulness, en Mente Plena abordaremos la cuestión con el fin de que te sea más familiar. Mindfulness podríamos definirlo, en esencia, como una filosofía de vida. No es una terapia, aunque su puesta en práctica pueda tener beneficios terapéuticos, tales como una mayor capacidad de concentración, una actitud más armoniosa para con nosotros mismos y los demás, una reducción de las tensiones internas, mayor creatividad y también positividad ante la vida. Mindfulness se suele traducir al castellano como atención plena, y esa es la clave, nuestra atención. En torno a ella gira la propuesta de trabajo. Es desarrollar básicamente una atención más estable que a su vez nos permita relacionarnos con nosotros mismos de una forma más consciente, otro término importante. El máximo divulgador del mindfulness en el mundo a día de hoy es el doctor Jon Kabat-Zinn, quien desarrolló a finales de los 70 un programa de trabajo diseñado para la reducción del estrés basado en la atención plena, que en inglés sus siglas vendrían a ser MSBR. Pero de esto y mucho más, casi mejor que nos hable nuestro invitado de hoy, Fernando Tobías Moreno. ¡Atención! Nunca mejor dicho.
Do you see the way that tree bends? Does it inspire? Leaning out to catch the sun's rays, a lesson to be applied. Are you getting something out of this? Oh, spend your time alone, redigesting past regrets. Oh. Oh, you can come to terms and realize you're the only one who can forgive yourself. Oh. Makes much more sense.
Escuchamos Present Tense, una canción de los estadounidenses Pearl Jam, cuya letra nos viene a decir que frente a las rumiaciones mentales tiene mucho más sentido vivir en el momento presente. Y es que no son pocas las personas que aseguran haber guardado el mando de la tele en la nevera al ir totalmente imbuidos en sus pensamientos. Por eso, hoy hablamos de mindfulness con Fernando Tobías Moreno. Un logroñés que mientras estudiaba Derecho Económico en la Universidad de Deusto tuvo una especie de revelación que le llevó hasta Madrid para convertirse en asesor psicológico por la Universidad Pontificia Comillas. Así, con el cambio de milenio, comenzó a trabajar como terapeuta y desde hace unos años se dedica también a la docencia mientras sigue completando su formación e incluso su propio doctorado en psicología sobre mindfulness. Y sobre esto último, el mindfulness, ha publicado nuestro invitado de hoy su primer libro, ¿Qué hace el mando de la tele en el frigo? El primer libro de mindfulness con humor y rigor.
Bienvenido, Fernando, a Mente Plena. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás?
Un gustazo estar aquí con vosotros.
Bueno, Carlos, teníamos ganas de tener a Fernando en el programa. Ha sido revelador también leer su libro, su primer libro.
Desde luego, además, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Veremos en qué momento sale el podcast Mente Plena, pero en todo caso agradecido de estar aquí y efectivamente el caso de Fernando ha sido precioso poder conjugar todas las situaciones para que esté con nosotros hoy aquí y hablar de lo que será y de lo que es un tema que está además muy de moda y cada vez el término mindfulness empieza a ser más conocido. Y en ese sentido, Raúl, si te parece, podríamos empezar por ahí, para empezar a tirar del hilo de qué sería el mindfulness y si en ese sentido nos podrías hacer un pequeño spoiler de tu libro que hace el mando de la tele en el frigo.
Pues nada, os cuento brevemente. De una manera muy sencillita, para que llegue bien a la gente que quizá no lo conozca, mindfulness es una capacidad natural que todos tenemos. Eso es importante remarcarlo. Y esta capacidad consiste en estar consciente de lo que estamos haciendo mientras lo estamos haciendo, con una actitud de apertura y de no juicio. Lo que toda la vida las abuelas han llamado estar en lo que estás. Pues eso, pero con neurociencia por detrás avalándolo.
Bueno, en tu currículum, Fernando, cuentas que tienes formación en meditación zen, vipassana, Vedanta Advaita de la mano de tu maestro y también prologuista Sesa. No sé si crees que paradójicamente hay un poco de infoxicación, como tú dices también, al hablar de meditación.
Sí, hay también como cierto exceso de consumismo, ¿no? De mucho consumismo espiritual, uh-huh. y mucha gente que nos apuntamos a cursos para querer saber, y eso a veces es peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, creo que es una fase que todos pasamos, yo la pasé, hasta que sientes que has encontrado tu camino y, en mi caso además, el maestro, ¿no? Con lo cual ya la búsqueda cesa y sientes que estás en casa y estás con quien tienes que estar haciendo lo que corresponde. Entonces, bueno, forma parte un poco del mercado en el que vivimos, sin más.
Uh-huh. Término importante, además, el que charlaremos a lo largo de la entrevista, que es atención. Es básicamente, en torno a esto va a gira toda la propuesta del mindfulness, una atención que intentamos dirigir dentro de un mundo de distracciones, porque en ese sentido estaba pensando que en la era esta de distracciones en la que vivimos, en la que estamos sometidos, dicen algunos que, por ejemplo, en una gran ciudad a unos 3.000 estímulos publicitarios diarios, ¿cómo podemos realmente empezar a atender a lo que en el libro comentas merece la pena ser atendido? ¿Cómo podemos empezar por aquí sin realmente volverte loco? Porque los estímulos ya no solo interiores, sino exteriores, son abrumantes.
Sí, no ha habido una época en la historia del ser humano donde hayamos tenido que lidiar y surfear con tanta ingente cantidad de estímulos. Eso es una realidad. Pero si uno aprende, y utilizamos en el libro la metáfora del joystick, ¿no? Ese mando que usan los jóvenes para un videojuego, ¿no? Si todos aprendemos un mínimo de cómo funciona ese mando para poder coger la atención y a voluntad y llevarlo a lo que merece la pena ser atendido, no es tan complicado. Pero hay que entrenarse. Hoy no vale con hacer 2 minutitos. El ritmo que llevamos, el estrés, la inmediatez, las interrupciones, te exigen que realmente estés centrado, pero no es distinto. Un violinista antes de un concierto tiene que afinar su instrumento. Un futbolista profesional antes de salir al campo y jugar un gran partido tiene que entrenarse y calentar. Pues sería todos los días hacer algunas prácticas, que detallamos en el libro como propuestas, para que tu cerebro y tu atención esté afinada y centrada, para luego, venga, que venga todo el jaleo, que ya estoy preparado. Si te metes en el jaleo sin estar centrado, el tsunami te lleva.
Mindfulness al final es el poder de centrar la atención. Porque hay gente que piensa que no se puede centrar la atención. Y creo que en ese sentido es muy interesante tu libro, porque hablas en primera persona, como lo haces también en tus seminarios, en tus cursos, como docente. Si no se habla en primera persona es difícil, ¿no? A lo mejor hablar de este entrenamiento de la atención, de mindfulness. ¿Cómo lo ves?
Yo hablo en primera persona porque yo he sufrido, cuando estaba en la carrera, cuando empecé estudiando Derecho con 18 años, he sufrido las consecuencias de una mente absolutamente descontrolada y a su bola. Y yo pensaba que realmente, yo preguntaba a mis colegas, oye, a mí me pasa esto, ¿a vosotros os pasa? Me miraban con cara de extrañeza y digo, joder, pues yo no me puedo concentrar, tío. Yo leo una línea de un libro de Derecho, se me pira la cabeza, escucho una canción, no me la puedo quitar de la puñetera cabeza.
Me lo cuentas también.
Es que me volvía loco.
Y no había smartphone.
Y no había smartphone, entonces imagínate lo que hubiera sido de mí, vamos, ni de coña termino la carrera. Pero aprendí que sí se puede centrar la atención, que es como todo, es otro. La mente y la atención son herramientas que si tú sabes cómo funcionan y las entrenas, tío, es que las focalizas a voluntad, y eso en la vida te marca un antes y un después.
Piénsalo un segundo. Nuestra mente tiene varias funciones. Una de ellas es interpretar nuestro entorno instante a instante, con el fin de facilitarnos información que nos ayude, por ejemplo, a conseguir alimento, preservar la vida y mantenernos seguros. Hay más, pero estas son un par de pinceladas. Se trata de lo que podríamos considerar como premisas biológicas que buscan dar continuidad a la propia vida. Ahora bien, esa cualidad de la mente no deja de operar. Lo que ocurre es que ya no vivimos en plena naturaleza salvaje. Ahora esas funciones se desarrollan en un contexto cultural. ¿Alguna vez has sentido la angustia de no poder silenciar esa cháchara mental? Es como si alguien hubiese dejado el grifo abierto y se hubiera olvidado de cerrarlo. No podemos culpar a la mente de ello, solo cumple con su tarea. Lo que sí podemos hacer es acostumbrarnos a dirigir nuestra atención hacia eventos distintos a los pensamientos. Estos no son buenos o malos en sí mismos, son pensamientos, ya está, pero pueden perjudicarnos hasta la desesperación. Podemos caer, por ejemplo, en lo que se conoce como pensamiento rumiativo. Se considera como una forma desadaptativa de autorreflexión. Estas rumiaciones pueden hacernos caer en un círculo vicioso que puede derivar en un momento dado en una depresión o prolongar la duración de estados depresivos previos. Pero, por favor, no nos malinterpretes, no pretendemos demonizar a la mente ni nada parecido. Tendremos la oportunidad de hablar en más ocasiones sobre los pensamientos. De momento, compartimos contigo un dato. Se ha estimado que un ser humano tiene una media de 50.000 pensamientos al día, de los cuales el 70% traen consigo un contenido de carácter negativo. Por ello, te invitamos a que pruebes a desplazar tu atención poco a poco de tus pensamientos y pruebes a situarla en otros eventos. Las sensaciones corporales pueden ser un buen aliado. Por ejemplo, ser más consciente de nuestras pisadas cuando nos desplazamos de un sitio a otro. Por cierto, la reflexión inicial que hemos escuchado la hemos extraído de la peli El Guerrero Pacífico, protagonizada por Nick Nolte. Merece mucho la pena. El Guerrero Pacífico.
Atención, hablamos de atención, cómo empezar a entrenarla poquito a poco para que efectivamente no nos lleve el tsunami de estímulos, pero no solo ya de los estímulos exteriores. Fernando, también tengo la sensación, esto ya es una opinión personal, comparto contigo a ver si podemos reflexionar sobre ello, de que nuestro propio mundo interior ya es de por sí bastante caótico y que tenemos una gestión, por lo general, un poco nefasta, la verdad, por ejemplo, el mundo emocional. Desde el mindfulness, en tu propia experiencia, cómo lo has estudiado, cómo lo practicas, cómo lo has visto en otros, ¿cómo podríamos empezar a prestar atención a nuestras emociones, a nuestro mundo interior, sobre todo al emocional, y cómo empezar a gestionarlo quizás de una forma más armoniosa o relacionarnos con las emociones de una forma un poquito más armoniosa?
Perfecto. Mira, el mismo joystick que sirve para poner atención en un correo importante o realizar un informe o una reunión a las 4 de la tarde, ese mismo joystick se dirige cuando sea necesario hacia el mundo interior, hacia el mundo de las emociones. Y aquí el gran aliado, que creo que compartirás conmigo, es nuestro cuerpo. Si tú aprendes a llevar la atención al cuerpo para ver cómo estás sintiendo, lo que estás sintiendo y en qué parte del cuerpo lo estás sintiendo, tú puedes empezar a encontrarle significado a lo que te pasa. Un ejemplo claro que nos pasa a muchos: típico nudo en la garganta o típico nudo en el estómago, o la sensación de que me encuentro raro o rara, pero no sé lo que me pasa. Pues si alguien te enseña a llevar la atención al cuerpo, a ver cómo es esa sensación corporal, y sigues una serie de pasos, que no son nada complicados, tú puedes aprender a ponerle significado a eso que estaba ahí implícito, latente, que se estaba cociendo, pero que todavía no se había significado, no había aparecido arriba en la conciencia, en la superficie, y cuando encuentras el significado, el cuerpo te hace una sensación de alivio, de ostras, ahora estoy comprendiendo eso que estaba ahí. Pues esto es fundamental, aprenderlo para manejar la rabia, la frustración, la alegría, el miedo, la euforia, todo eso. En el libro lo digo mucho, si los profes, que ya lo están haciendo muchos, esto lo aprenden ellos para consigo y después lo meten en el aula, es que estamos posibilitando que los chavales salgan de los colegios preparados para la vida, que entre otras cosas implica manejar atención, estrés y emociones.
Pero y cuando tú vas, por ejemplo, a Acciona o a Repsol a hablar de todo esto, ¿cómo se lo toman trabajadores, incluso directivos, que no es que estén estresados, sino que es que llevan estresados prácticamente toda su vida? ¿Se lo terminan de creer o cuando lo empiezan a poner en práctica ven que esto también es un camino, lo del mindfulness? ¿O cuesta? Esa es la pregunta.
Cuesta menos de lo que pudiera parecer. Ahora, en el 2018, sinceramente, las puertas creo que están bastante abiertas. La mayoría de las personas que vienen a los cursos vienen voluntariamente, vienen con una sed, vienen con una demanda. Muchos están, una palabra que se repite mucho es sobrepasado, sobrecargado, la sensación de no llegar, como pollo sin cabeza. Y las personas están receptivas a escuchar. Si les puedes ofrecer herramientas para gestionar toda esa locura con la que tienen que vivir, la mayoría de las personas están impacientes por quererlo aprender para ellos. Y luego muchos padres y madres se acercan a los cursos porque están preocupados por sus hijos. Entonces, no solo quieren aprenderlo para ellos, para manejar su estrés, es que dicen, joder, si yo sé esto, a lo mejor le puedo echar un cable a mi chaval y le puedo dar herramientas también para que se maneje en su propio mundo interior.
El chascarrillo que sueles contar a veces es que muchas veces presentas el mindfulness como algo que se hace en Silicon Valley, ¿no? En Google y por ahí, ¿no? Pues como que la gente entra con más facilidad. Pues mira, si lo hacen en Google, en Microsoft... Pues...
Especialmente con los jóvenes, porque si dices que esto viene de las tradiciones... Es que siempre lo cuento, si es que no hay nada nuevo bajo el sol, si esto es más viejo que la tos. Tiene más de 2.500 años de antigüedad. Pero yo me presento en la universidad, en ICAICA, de donde trabajo dando clases a los chavales. Si me presento desde el orientalismo, me mandan a hacer puñetas. Pero les digo que esto viene de California, de Google, y no veas cómo se le hacen los ojos platos. Quieren saber qué hacen en Google, porque es el nuevo Dios.
Desde luego. Y además, bueno, al hilo de hecho de lo que estamos hablando, también en el libro mencionas algo que es tremendamente interesante, que es quizás más que empezar a aprender nuevas cosas, nuevas herramientas, nuevos recursos, bueno, herramientas y recursos sí, pero más información, realmente hablas de emprender un proceso de desaprendizaje. En ese sentido, yo, por ejemplo, tengo una inquietud en torno a lo que propones y a ver si nos puedes ayudar también a tirar de este hilo, que sería, yo de alguna forma veo esta cháchara mental que todos tenemos dentro de nuestra cabeza, ese diálogo incesante que nos abruma constantemente y que es muy espontáneo, está aconteciendo todo el rato, ejerce de alguna manera, según me he ido dando cuenta a medida que te vas observando, que ejerce como de un agujero negro para nuestra propia atención. Parece que la atención queda magnetizada con mucha potencia en nuestra línea de pensamiento, sea adopte la forma que adopte, sea la voz interior, pensamientos, imágenes, ideas que te vengan constantemente. ¿Cómo podríamos empezar poquito a poco, alguna cosita práctica que tengas en mente, Fernando, para ir, digamos, retirando un poco la atención de los pensamientos, en este caso de la cháchara constante?
Pues mira, es verdad que hay, como decías al principio, hay un proceso de desaprender, porque somos seres con hábitos, la cabra tira al monte, eso es una realidad, y los hábitos están instaurados. Entonces, más que luchar contra los hábitos instaurados, se trata de generar nuevos hábitos, ¿vale? Y una cosa muy sencilla, para salir de la cháchara mental, usando las palabras de Sesa, que habla de práctica externa, te pongo el ejemplo de una amiga real, ruptura de pareja, comiéndose la cabeza, obsesionada, desde es un cabrón a la culpa ha sido mía, pasando por todas las fases que te puedas imaginar, pues ella, para salir de esa cháchara y tener un momento de oasis, de paz en su cabeza, yendo a trabajar, caminando por Madrid, que trabaja en Alonso Martínez, hacía 10 minutos de quedarse fijándose con la atención en los letreros de las tiendas que veía y en las matrículas de los coches. Ella aprendió en un curso conmigo que puede depositar a voluntad la atención en el mundo de los objetos. En este caso eligió, porque le dio la gana, rótulos de tiendas y matrículas. Si conseguía de manera continua, aunque sea solo por momentos, estabilizar la atención afuera en esos objetos de percepción llamados matrículas y letreros, se evitaba en esos instantes estar comiéndose la cabeza con lo que le había pasado. Y para ella era un ratito de descanso mental. Obviamente sigue haciendo su duelo con la ruptura y todo lo que implica, pero al menos sabía que llevando la atención afuera no puede estar adentro la atención. Joder, si eso lo entiendes y lo empiezas a practicar, y como dices esa, cuando totalizas un objeto, no queda atención para comerte la cabeza, cuando le pillas el punto a eso, ostras, es que es un cambio en la vida importante.
Ser guerrero no es ser perfecto, o salir victorioso, o ser invulnerable. El guerrero es totalmente frágil. Este es su único coraje, el guerrero pacífico. Cuentan que un día hubo un discípulo de samurái que le preguntó a su maestro: «Maestro, ¿podría compartir conmigo una lección de la más alta sabiduría samurái?» El maestro respondió: «Atención». «Ya está», espetó el discípulo. «Atención, atención», insistió el maestro. «Vaya, pensé que habría algo más». El maestro se puso en pie y respondió al joven: «Atención, atención, atención. Que la atención sea tu espada más afilada». El filósofo griego Sócrates solía decir: «El conocimiento empieza en el asombro». Es decir, permite que tu atención se despliegue libre y serena, instante a instante, como la de un niño. Una forma de conocer el mundo es por medio de la interpretación categórica, basada en nuestra educación que realiza la mente. Pero si esta cualidad se retira momentáneamente de la cognición, lo que queda es aquello que vemos, sin nombres, sin categorías, sin recuerdo. O como lo expresó Krishnamurti: el día que usted enseña a un niño el nombre de un pájaro, el niño nunca volverá a ver a ese pájaro.
Lo bueno, iba a decir yo, y lo comentabas, Fernando, a lo mejor es que es la fuerza de la costumbre. Cuando lo integras ya forma parte de ti mismo. Yo, bueno, lo cuento a modo de chascarrillo, pero yo no había pisado un gimnasio en mi vida hasta hace pocos meses. Los primeros días fueron horrorosos, claro, porque levantar una pesa es una cosa que me parecía inhumana. Ahora me parece que forma parte de mi vida. Y con el mindfulness pasa un poco lo mismo, y en ese sentido, tú defiendes incluso el humor para llegar a la gente, porque el humor forma parte de la vida. Incluso en tu currículum también leíamos, bueno, que has tenido formación como clown, como monologuista. Hablamos antes de la parafernalia también que hay en torno a todo, el postureo, también en torno a la meditación, al mindfulness en este caso, a esa infoxicación. ¿Tu método en ese sentido crees que, bueno, es bastante personal, que tiene mucho que ver también con tu propia personalidad?
Sí, sin duda. Mi manera es mi manera, para bien o para mal. Y como explico en el libro, todos estamos tarados. Y entonces yo lo que he hecho ha sido trabajarme, currarme mi tara para ponerla al servicio, en este caso, de enseñar lo que a mí me ha funcionado. Y luego hay otra cosa, que César también lo dice, es que uno de los grandes catalizadores de la atención es el humor. Entonces, tú en el momento que te estás descojonando de la risa, es que estás en un absoluto presente.
Claro.
Es que aunque te estés descojonando algo que te acuerdas de ayer, en el instante que te ríes, estás en el presente. Y aunque estés imaginando, fantaseando algo que va a pasar y te produce risa, es un estado de pura presencialidad. Entonces, primero, porque va con mi tara y yo no puedo hacer las cosas seriotas y así como magistrales. Y segundo, es que hay de fondo chicha. Es que si yo consigo que la gente en los cursos o las conferencias estén en un estado receptivo de humor, las estoy atrapando en el instante presente. Uh-huh. Y eso mola.
Mola mucho, además, y mola mucho el tema. Yo insisto, atención, 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 como decían en el Zen, ¿no? Cuando le preguntaba a un discípulo, su maestro, maestro, ¿me podría dar alguna de las claves de la más alta sabiduría Zen? Decía, sí, claro, atención. Solo eso. Atención, atención. Pensé que sería algo más. Atención, atención, atención. Y en ese sentido, en el libro, por ejemplo, nos comentas, bueno, al hilo precisamente de la atención, otra cosa más allá de los pensamientos que absorbe nuestra atención tremendamente en estos días es el teléfono móvil. Tiene muchas utilidades, desde luego, pero bueno, una de ellas es, entre otras cosas, es absorber mucho de nuestro tiempo y de nuestra atención. Ese teléfono móvil que también en alguna ocasión he oído referirse a él como un chupete para adultos, ¿no? Un chupete que te pones, estás ahí y te quedas tranquilín. En el libro, por ejemplo, hablas del síndrome de atención parcial continua, lo comentas, a raíz de Linda Stone, y una posible contrapartida que sería una atención eficiente, que es una de las bases fundamentales en las que se basa el libro, una atención eficiente. ¿Nos podrías comentar un poquito cómo a grandes rasgos funciona nuestra atención desde estas expresiones?
Sí, es muy gráfica la expresión de esta norteamericana, ¿no? Estamos parcialmente atendiendo una cosa, pero estamos parcialmente atendiendo a otra, parcialmente a una tercera, y en realidad no estamos atentos prácticamente a nada. Es como dice también César, es como la cabeza de una gallina que está continuamente pa, 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 moviendo y saltando de un lugar a otro incesantemente, de una manera secuencial. Bueno, ese es el hábito con el que partimos la mayoría, y los smartphones han ayudado mucho a generar esta cabeza de gallina saltando de una cosa a otra. Pero si tú te entrenas y empiezas a tomar las riendas de tu atención, y entramos en el concepto de atención eficiente, para ser capaz de llevar la atención a lo que realmente es importante, relevante, merece la pena ser atendido a cada instante, consiguiendo que se puede, que lo no relevante no entre en la conciencia y no se active, ostras, es que es coger las riendas del coche, coger el volante, coger la palanca y decidir por dónde quieres llevar tú el coche por la carretera. Y cuándo quieres adelantar y cuándo quieres hacer una pausa. Conseguir eso te da una tranquilidad psicológica por la vida brutal. O sea, ya no solo es una cuestión de eficiencia, que en las grandes empresas del IBEX 35, donde estoy, les mola mucho la productividad, pero es que le digo a los chicos en la universidad, es que si tú quieres ligar, es importante que tengas una atención eficiente y no te distraigas. Es que tienes que saber entrar en una discoteca en atención abierta y a cierta hora tienes que pasar a focalizada. Y eso hay que saber hacerlo, chavales.
Quien mucho abarca, poco aprieta, de toda la vida. Claro.
Que hay que ser eficiente para todo. Y para escribir el libro tienes que ser eficiente, y en una entrevista de trabajo tienes que ser eficiente con tu atención para que también sea creativa. Todo en la vida se basa, pero desde la productividad hasta el sentido de felicidad y disfrute, en que estés con la atención eficientemente en donde corresponde estar. Y lo mejor, y no sé cuántas veces lo diré en el libro, la gran palabra es entrenar. Sería atención y entrenar, entrenar, entrenar y entrenar, entrenar, entrenar.
Sí, sí. Para eso el cerebro es otro músculo.
sin duda.
Y hablábamos de adultos, hablabas tú también de chavales, Fernando, y en muchos países, incluido el nuestro, los niños y los adolescentes ya están realizando prácticas de mindfulness también en el aula. Mi duda sí que tiene que ver con esa obligatoriedad, por así decirlo, de las mismas, de las prácticas, porque tú mismo lo has dicho, esto tiene mucho que ver con la intención, ¿no? Con esa voluntariedad con la que van a lo mejor los trabajadores de Repsol a uno de tus seminarios. Si, aunque sean pequeñas prácticas de mindfulness, si uno no va un poco con esas ganas que salen de dentro, no sé si estamos haciendo sopas, estamos dando sopas con ondas. No sé, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Sí, no, me sale de primeras una respuesta ambivalente, ¿no? Es verdad que no puedes obligar a nadie y muchas veces es mejor no forzar, siempre proponer. Yo siempre le digo a los profesores, siempre proponerlo como una invitación a experimentar, no como una obligación del friki profesor que ahora has hecho un cursito de mindfulness y nos viene aquí a fastidiar la jornada. Eso por un lado. Y segundo, pero también es como los colegios religiosos que rezan. Si tú de pequeño llegas a infantil y aprendes como una rutina más en clase, igual que te pones la bata o haces cualquier cosa, que hay un ejercicio llamado llevar la atención a la respiración y que lo haces después del recreo y que lo haces al marcharte y haces un ejercicio de simbolización emocional, es que yo creo que ni se lo van a plantear si es voluntario o obligatorio. Es que lo van a incorporar como la clase de ciencias es en inglés. Pues nadie hace conflicto de ¿por qué me obligan a hacer ciencias en inglés? Es que la clase de ciencias es en inglés. Ahora he estado en un colegio de jesuitas en Logroño que quieren hacer formación los profesores porque quieren meterme pequeños rituales a lo largo del día, momentos de pausa, momentos de silencio. Uh-huh. Se quieren formar para eso. Ellos primero y luego meterlo. No creo que ningún chaval vaya a poner obstáculo ni problema porque ellos son los primeros beneficiados en aquietarse y bajar de revoluciones.
Uh-huh. Y al hilo además de esto, Fernando, por ejemplo, compartes en el libro algunos de los beneficios que conlleva la práctica del mindfulness. Citas, por ejemplo, a un compañero como es el doctor Rafael Jodar, como una mayor concentración, una mayor claridad mental, una reducción también de la impulsividad, por ejemplo, una mayor empatía, una mayor creatividad. Y por otro lado también comentas lo siguiente, que esto es interesante y va al hilo de lo que estábamos comentando. Comentas, hay personas que van a tal velocidad por la vida que cuando les pides que hagan algo aparentemente inofensivo, como comerse una galleta a un ritmo que describes en el libro lento y con una atención suficiente, su sistema se resiente y lo pueden llegar a pasar mal. En ese sentido yo quería preguntarte, dada tu experiencia y tu propia práctica, y contigo y con otras personas, ¿el mindfulness puede conllevar algún perjuicio si no uno lo va estudiando y practicando también con un cierto acompañamiento, con un cierto asesoramiento? ¿Entrar a trabajar nuestro mundo interior quizás con atención o ser cada vez más conscientes tanto de lo que ocurre dentro como fuera puede suponer en algún momento un punto de caos o de confusión?
Podría darse, y es mejor siempre estar ojo a visor y no creer ciegamente que café para todos sin prestar atención a cómo le puede estar afectando a cada persona. Pasa en los cursos y pasa con los chavales, por ejemplo, que solo el hecho de cerrar los ojos para algunas personas es una operación imposible. No lo soportan, se angustian, entran en ansiedad. Entonces tienes que tener mucho cuidado y dar siempre otra opción de hacer la práctica, como en el Zen, en caso de dejar los ojos entreabiertos, llevar la mirada a un punto en el suelo. Hay que tener siempre mucho cuidado. Luego también, si tenemos delante una persona que pueda tener algún tipo de trastorno psicológico, psiquiátrico, eso debes tenerlo en cuenta. Pero digamos que de cara a un colegio o a un grupo de personas, entre comillas, entendeme la expresión, normales, cerrar los ojos y llevar la atención a la respiración, en principio no tendría por qué pasar absolutamente nada, pero siempre tienes que tener un ojo abierto para ver cómo está la persona procesando la información y la experiencia. Pero, vamos, te diría que el 90% de las ocasiones todas las prácticas son bien integradas y bien interiorizadas, sin problema.
Por eso a lo mejor es importante también hablar en primera persona. Yo muchas veces lo contaba, las primeras prácticas meditativas suponían también en mi persona una angustia, por lo que tú comentas, pero eso también se pasa. Es lo mismo que la pesa en el gimnasio, ¿no? Y eso es lo bueno. Hablamos de posibles perjuicios, pero el mindfulness tiene su base científica beneficios neuronales que ya han sido, bueno, pues de alguna manera observados y testados científicamente. En ese sentido, bueno, quería que nos hablaras un poco sobre tu investigación en la Universidad Pontificia Comillas, un doctorado en psicología sobre mindfulness que creo que está en marcha. Bueno, ¿por dónde van los tiros de tu investigación? Cuéntanos.
Pues estamos investigando con el director que antes citaba Carlos, con Rafa Jodar, estamos investigando para saber qué tipo de activación hay en el cerebro en diferentes regiones en función de los estados que SESA marca en su mapa mental, ¿no? En su hoja de ruta, ¿no? Que los llama observación, concentración, que ya es territorio no dual, y la meditación. Entonces queremos saber con diferentes alumnos, no solo lo hemos investigado con EEG, con el electroencefalograma, no solo hemos investigado el cerebro de SESA, sino también el de otros estudiantes y compañeros, y estamos ahí queriendo encontrar si hay algunos patrones que puedan diferenciar esos estados teóricos y que él ha vivido SESA, si puede haber un correlato de activación neurobiológica en el cerebro, y estamos ahí investigándolo todavía.
Qué bueno. Yo no quería irme precisamente que ahora estabas comentando a Sesha, que compartieras con nosotros una expresión, un concepto que quizás se nos puede quedar un poco ajeno, nos puede sonar un poquito extraño, que es la presencia, es la experiencia, mejor dicho, de la ausencia de un yo al realizar la acción, que comentas cuando ocurre, por ejemplo, un estado de concentración, alguien está haciendo, por ejemplo, una tarea o está desarrollando una destreza y de pronto hay una experiencia que comentas en el libro cognitiva que sería una ausencia momentánea, digamos, de la sensación de un yo. No sé si podrías compartir un poquito sobre esto para aclararlo, si de pronto alguien que nos escucha es la primera vez que se enfrenta a una expresión de este tipo.
Sí, al principio suele sonar realmente raro, pero lo bueno es que todos tenemos experiencias cotidianas donde lo hemos experimentado. Precisamente con los hobbies, cuando uno está haciendo una cosa que le apasiona, suele entrar en un estado de concentración donde la atención es continua. El catalizador es que me apasiona, pero lo que determina el estado es que has conseguido, sin esfuerzo, que tu atención se estabilice de manera continua. Entonces, se está haciendo la tarea, se está leyendo, se está en el cine, se está hablando, pero no llega a surgir en la conciencia ese sesgo de, que soy yo. Yo lo llamo lo de hacerte un selfie, ¿no? Lo de hacerte un selfie. Que es que si estás en un concierto y estás solo al concierto, fluye y te metes dentro del escenario. Pero como te hagas un selfie sacando la cámara, es que te acabas de pirar del concierto, tío, en ese instante. Entonces nos hacemos selfies cognitivos. Un ejemplo que suele ayudar, que suele pasar muchas veces, cuando uno está haciendo algo y está súper concentrado, está súper metido, habitualmente uno se para a pensar y se dice de repente, ¡jo, qué guay! ¡Qué concentrado estoy hoy! ¿Y qué pasa mecánicamente y automáticamente en el instante que te dices eso? Cagatun est. En el instante que te sales a decirte que soy yo el que está concentrado, te acabas de salir. Entonces el truco en la vida es estabilizar la atención de manera continua para que no llegue a aparecer en la conciencia ese selfie de que soy yo el que está haciendo, que es Fernando Tobías el que está hablando, que es Fernando el que está sintiendo. Por raro que parezca, y es raro porque nuestra cultura se basa en el ego, en el yo, cuando más libres somos, es la paradoja, cuando más libres somos y cuando más disfrutamos de la vida, es cuando no cargas con el makuto del yo en la conciencia. Pero eso, hasta que no se experimenta, pues como que cuesta pillarle sentido a las palabras, pero todo el mundo está cercano a esa experiencia.
Es que cuesta ponerle palabras a muchas de estas experiencias, y precisamente yo tengo una duda existencial en torno a una palabra, en torno a una técnica de la que tú también eres experto, como es el focusing. La pregunta sería si el focusing es mindfulness o no. Cuéntanos.
No es exactamente mindfulness, pero yo suelo decir que son primos hermanos y son herramientas absolutamente complementarias. Cuando hablaba antes con Carlos de llevar la atención al cuerpo para la gestión emocional, ahí estamos utilizando los pasos del focusing, que es una manera, una serie de pasos que Eugene Geldin, un filósofo y terapeuta austriaco que se afincó en Estados Unidos, trabajando con Rogers, desarrolló una serie de pasos pedagógicamente muy sencillos para llevar la atención al cuerpo con la intención de significar eso que estoy sintiendo, que se está cociendo, que estoy vivenciando en mi cuerpo. Son técnicas distintas, pero absolutamente complementarias. Yo lo que suelo decir es, si necesitas meterte en el mundo emocional, utiliza mejor los pasos del focusing, y si quieres entrar en esa atención eficiente, nos vamos más hacia mindfulness.
Hoy charlamos de mindfulness, una propuesta que hace especial énfasis en situar correctamente nuestra atención en el instante presente según las demandas de este. El término mindfulness se ha traducido al castellano como atención plena. ¿Pero a qué nos referimos exactamente con atención plena? Se trata de una experiencia cognitiva similar a la que experimentamos en un estado de concentración psicológica. Cuando estamos concentrados en una tarea, sea cual sea, como practicar un deporte, resolver un problema, quizás leer un libro o cualquier otra, lo que ocurre es que nuestro sistema está trabajando de forma completamente eficiente. Esto conlleva, por ejemplo, que la tarea se realice sin esfuerzo, desde el relajo. Es lo que se vino a denominar estado de flujo, fluir con la tarea. La atención plena en sí misma puede ser una consecuencia de la práctica del mindfulness, aunque no necesariamente tiene que convertirse en un objetivo. En una experiencia de atención plena ocurre algo similar, aunque es más complicado si cabe ponerle palabras. Nuestra atención se despliega de forma más uniforme y estable en el instante presente. Sí, ya sé que es raro, pero quizás podamos contar con un poco de ayuda para acercarnos algo más a la idea de lo que es una experiencia de atención plena. Para ello, te invito a que escuchemos al futbolista Andrés Iniesta en el reportaje, un año después de ganar el Mundial que le hicieron los compañeros de Canal Plus. Iniesta describe lo que sintió antes de marcar aquel gol que le dio a España su primer Mundial.
Tenía el balón Jesús Navas, que se hace una carrera de 30 metros.
Y bueno, yo el balón hacia arriba, que pasó el medio campo y hay un... como una especie de rebote.
Y yo, tal y como me llega, pues le doy de tacón a Cesc.
Yo se la paso a Jesús.
Y veo a Torre un poco abierto en banda, que es el que recibe.
Y veo a Andrés, que hace un desmarque a la espalda del lateral de ellos. Y el balón no llega y lo rechazan.
Me cayó a mí y al ver a Andrés allí, pues no digo que fue fácil, pero Andrés estaba en una buena posición a mí en diagonal para darle el balón.
Se para todo y solo estamos yo y el balón. Como cuando ves una imagen en cámara lenta, pues para mí fue así. Es difícil escuchar el silencio, ¿no? Pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que ese balón iba dentro.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Mencionas en tu libro, Fernando, un juego aplicable a niños y adultos que me encantó leer, la verdad, y es una idea fantástica, que es el Simón Dice. Con él haces alusión a cómo opera un tipo de atención, si no me equivoco era la atención ejecutiva, pero también hablas de otros dos tipos de atención, que son la atención de orientación y la atención abierta, que has mencionado antes, y no sé si podías familiarizarnos un poco con estos tres tipos de atención, o la atención operando de estos tres modos distintos, y quizás algún destello de cómo empezar a familiarizarnos con ellas y empezar a desarrollarlas con un poquito más de voluntad, si fuera posible.
Sí puede ser, perfectamente. Pero pongo un ejemplo de la vida cotidiana. Estás trabajando concentradamente con el correo, con otra actividad, y de repente salta un aviso de un nuevo correo o un WhatsApp en el móvil, ¿no? Y salta el impulso en tu conciencia de ir a ver eso nuevo, porque eso es dopamina y al cerebro le mola mucho la dopamina. Entonces, si no hay la conciencia, y eso lo hace la atención ejecutiva, de darte cuenta que saltó el impulso, y no te da tiempo a desidentificarte del impulso, para cuando te das cuenta ya te has metido otra vez en el correo, en el WhatsApp, y ya te has liado. Pero si entrenas la atención ejecutiva, te da tiempo a darte cuenta que saltó el impulso, y antes de ejecutarlo ciegamente, te da tiempo a dejarlo morir y coger el joystick atencional y volver y terminar la tarea que estabas llevando a cabo. Eso de observar e inhibir ese impulso, eso se encarga una de las tres atenciones que hay en el cerebro, que lo vamos a llamar atención ejecutiva. También usamos la metáfora del controlador aéreo en barajas, que tiene la capacidad de estar viendo muchos puntitos monitorizándolos, uh-huh, que son aviones en las pantallas que tiene delante, y está tomando decisiones de quién y cómo cada avión va a aterrizar o despegar. Pues tenemos de alguna manera, metafóricamente, ese controlador aéreo en nuestro cerebro insertado. Hay que entrenarlo, pero lo bueno es que en cualquier práctica de mindfulness estás trabajando la atención ejecutiva. Y salto a la segunda, la focalizada. Cuando llevas la atención a la respiración, que es mega sencillo y es una práctica universal, en el instante que te distraes con cualquier pensamiento y tu atención se te pira allí, el hecho de darte cuenta de que tu atención se piró en un momentito a que luego tengo que llamar a mi madre para lo que sea, ese darse cuenta y soltar ese pensamiento ya es atención ejecutiva. O sea que practicando la atención a la respiración estás trabajando la de orientación, focalización, y en los instantes de divagación es una gran oportunidad para trabajar la ejecutiva. Por eso les digo a la gente que no se queden con la idea de lo he hecho bien o lo he hecho mal. Se trata de darse cuenta de lo que pasa durante la práctica. Si solo hay respiración, pues la atención se estabiliza allí, se estabiliza. Que me he distraído, no estás haciendo nada mal. Tienes una gran pedazo de oportunidad para trabajar la ejecutiva. Y la tercera, la abierta, que complementaría la focalizada, es un tipo de prácticas de monitorización abierta, donde en lugar de quedarme en un solo objeto, uno es capaz de estar pendiente y pasando muy rápidamente de una información a otra. Pongo el ejemplo de si vas a un estadio de fútbol y has quedado con un amigo para esperar a la salida de una puerta, cuando estás buscando a alguien en una multitud, tienes que, con la vista, tiqui, 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 escanear súper rápidamente un montón de rostros hasta que pillas a tu colega que has ido a buscar, ¿no? Has pasado de abierta a focalizada. Y luego, una vez que ya lo tienes pillado a tu colega en tu campo de visión, le sigues entre toda la multitud para no perderle. Y si te viene un colega de la radio, te viene Raúl a saludarte, Carlos, mientras estás buscando a tu colega, tienes que poner en marcha la atención ejecutiva para soltarla de Raúl, que te está distrayendo, para no perder de vista a tu colega entre la multitud. Algo así.
Qué bueno.
Bueno, ya sabemos, Fernando, que esto del mindfulness va sobre todo de llevar nuestra atención con nuestro joystick, sobre todo al momento presente. Pero háblanos de tus planes de futuro, que tampoco está de más hablar de ellos.
Pues sí, como explicas esa, todo en oportunidad de lugar y tiempo. Si en este presente es preciso hablar del futuro, la respuesta es válida. Pues nada, tengo ideas en la cabeza. Tengo la sensación de que se pueden abrir a otros formatos, pues esta enseñanza, ¿no? Y desde el humor, y hay cositas que tengo ahí que están palpitando, y el formato tele me atrae. Entonces estoy, no sé qué va a acontecer, pero yo ya he lanzado al cosmos la petición y ya se están moviendo cosas para poder hacer llegar esta enseñanza, este camino, para el que quiera, ahí sí, sin obligar a nadie, pero de una manera que pueda llegar a más personas, y sobre todo muchos padres y muchas madres que están desesperados con el tema de la atención para ellos y para sus hijos, pues enseñarles qué es un contemplaseo, enseñarles lo básico de la práctica externa, de la práctica interna, los ejercicios de la focalizada, de la abierta. Si es que son cuatro cosillas, pues como tú cuando has ido al gimnasio, que acabas de empezar.
Que hago cuatro cosas también, claro.
Que te lo hemos notado, Raúl, que te hemos notado que la camiseta tiraba un poco más. Pues si te enseñan unos cuatro ejercicios y unos estiramientos, es que tú empiezas a notarlo. Entonces, poderlo acercar a través de un formato televisivo y luego enseñar experiencias en colegios, ¿no? Creo que puede ser muy potente la gente que ya lo está haciendo en España, en determinados colegios, que lo muestren. Para que vean que esto no hay que irse a Estados Unidos, ni hay que irse a Finlandia, que en España ya hay colegios, tanto privados, concertados y públicos, que lo están poniendo en práctica. Y yo quiero darle ahí un poco de visibilidad a esa gente que está haciendo ya cosas chulas, porque además también, verdad, yo creo que hace falta un gran apoyo en España a los docentes, que los hemos dejado tirados. Yo creo que para muchos docentes la experiencia es que me da por saco el ministerio, me da por saco el director, me da por saco los padres, y se sienten, yo creo que los hemos dejado demasiado desvalidos. Y yo creo que poner en valor su trabajo, lo que están haciendo, que hay grandes profesores en España que están currando lo indecible para sacar adelante a muchos chavales, yo creo que darles voz y plataforma a esta gente, creo que puede merecer la pena. Y por ahí creo que van a ir los tiros.
Bueno, pues un placer, Fernando. Creo que podríamos estar hablando horas, evidentemente. Lo haremos en otras ocasiones, y esperando además, ¿por qué no?, nuevas publicaciones, nuevas aventuras. La verdad es que no paras, pero siempre, bueno, llevando tu joystick a voluntad, que es sinónimo de libertad. Así que un placer, Fernando. Esta es tu casa.
Ha sido un gustazo compartir este ratito con vosotros, y agradecido por poner mis inquietudes a través de vuestros micros al servicio de otra gente.
Acontecerán nuevas oportunidades, ¿verdad,
seguro,
Carlos?
Seguro. Sí. Esto da para mucho y posiblemente tendremos más cositas en mente. Fernando, muchísimas gracias.
A vosotros. Hasta pronto.
Cuentan que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos ante la magnitud de las llamas y la velocidad a la que avanzaba el fuego. En su camino de huida, un oso quedó perplejo al ver pasar a su lado a un pequeño colibrí que volaba directo hacia las llamas. Sin embargo, el oso no detuvo su carrera. Inmediatamente lo vio pasar de nuevo. Intrigado por esta extraña actitud, el oso lanzó una pregunta al colibrí mientras éste pasaba a su lado. «¿Qué haces, pequeño colibrí?», le preguntó. «Voy al lago», respondió el ave. «Tomo agua con el pico y la echo en el fuego para apagar el incendio». El oso, con una sonrisa condescendiente, le espetó al pequeño colibrí. «¿Crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño pico, tú solo?». «Bueno», respondió el colibrí, «soy consciente de que no conseguiré apagar esas enormes llamas con el poco agua que soy capaz de transportar, pero cumplo con mi parte». Ante tal dignidad, el oso se conmovió sobremanera y decidió unirse al colibrí. Uno a uno, el resto de osos decidieron también unirse a la tarea, y con ellos las jirafas, los leones, los chimpancés, pequeños insectos, toda la familia de la selva se volcó en la extinción del incendio, salvando así su hogar. Gracias por acompañarnos en esta pequeña aventura. Caminamos juntos, aprendemos juntos. Recibe un cálido abrazo de Raúl Carnicero y Carlos Medina. Hasta el próximo programa.
Carlos Medina y Raúl Carnicero.
Mente plena.
COPE. Estar informado.